Pepa Fernández.
Llega el tiempo del tiempo y con él los pajaritos. Hola, José Miguel Viña. ¿Seguimos con el anticiclón encima?
Pues sí, tal como estaba previsto, porque esa situación de nevadas, de frío, del tiempo ya muy invernal que tuvimos a principios de semana, pues
nada,
fue visto y no visto.
Sí.
Rápidamente volvimos a la rutina.
Bueno, pues cuéntanos cómo se presenta la cosa este fin de semana.
Pues nada, como te digo, sigue el tiempo así muy estable, con algunas excepciones en cuanto a la lluvia se refiere, porque en buena parte de España hoy y mañana va a estar luciendo el sol,
sí,
como tenemos ahora mismo el día por Madrid, con frío a estas horas en muchos sitios. Pero por el extremo norte es donde están los cielos ya desde días atrás pues bastante cubiertos, nubosos, y esperamos algunas lluvias, sobre todo por el Cantábrico oriental y por el Pirineo más occidental, norte de Navarra sobre todo, es decir, que Cantabria, País Vasco, esa zona que acabo de comentar, allí sí que durante la jornada pues tienen que llevar el paraguas a mano. No van a ser grandes lluvias, pero sí que en algún momento, sobre todo en esos lugares que he comentado, pueden ser algo persistentes. Incluso la posibilidad de ellas se puede extender, incluso con forma de lloviznas, a otras zonas del Cantábrico y del Alto Ebro. Vientos también destacados, un día más, por las zonas del nordeste, en la zona de Ampurdán, también por el Valle del Ebro, rachas que pueden llegar a ser incluso fuertes del noroeste. Y también voy a comentar la posibilidad de que en el norte de Canarias pueda escaparse algún chubasco, pero poco importante. Las cotas de nieve en los Pirineos está en torno a los 1.800 metros, pero va a bajar a lo largo del día y al final podría estar rondando los 1.300 a 1.400, sobre todo en el Pirineo Navarro, donde esperamos las nevadas más importantes, y también en el Aragonés. Y las temperaturas, pues en general, bastante parecidas. Como ves, una situación que sigue sin grandes cambios, como te digo.
¿Mañana más de lo mismo?
Pues sí, mañana más de lo mismo. Mañana quizá la novedad sea que las nieblas, que hoy ya podemos tener alguna, de hecho a estas horas las tenemos, pues puedan extenderse a más zonas del interior, a las dos mesetas, el interior de Galicia, de Cataluña, también por Extremadura. Mañana por la mañana probablemente nieblas ahí. La cota de nieve mañana en el norte de la península entre 1.800 y 1.600 metros. Seguiremos con esas lluvias débiles en general en el Cantábrico oriental y en el norte de Navarra. Y mucho sol en el resto de España, Pepa. Repetimos, por lo tanto, situación. Así que de momento, este fin de semana, toca estar bastante tranquilos en lo que al tiempo se refiere.
Bueno, mañana echaremos un poquito la vista más adelante todavía en la meteocrónica, pero vamos a recuperar lo que empezamos la semana pasada, porque el sábado pasado nos hablaste de los orígenes de la predicción del tiempo basada en métodos matemáticos. Hoy quiero seguir avanzando un poco en esa historia. Tal y como apuntaste el otro día, la aparición de los ordenadores fue lo que hizo posible el espectacular desarrollo que ha tenido la predicción meteorológica, ¿no?
Efectivamente, ahí está la clave. Sin ordenadores, la meteorología seguiría en la edad de piedra, y además dudo mucho que hubiéramos alcanzado el nivel tecnológico actual. Habrá gente que piense que no es tan ventajoso, pero bueno, lo cierto es que tenemos mucha tecnología y en gran parte es debido a eso. Bien, el punto de inflexión llegó en 1950 gracias a ENIAC. ENIAC fue la primera computadora electrónica. En realidad, ENIAC nació algo antes, en 1943, en la Universidad de Pensilvania, y tardaron 3 años en construirla. En 1946 ya estaba funcionando. Y uno de sus principales impulsores fue el matemático John von Neumann, quien pronto se dio cuenta de que el problema de la predicción meteorológica era ideal para probar las capacidades de ENIAC. En su época fue, Pepa, la máquina más grande del mundo. Ese primer ordenador pesaba 27.000 kilos,
sí,
ocupaba una superficie de 63...
Ligerito, era portátil.
Sí, sí, bueno, comparándolo con los de ahora,
ay,
era
Dios
una cosa
mío,
tremenda. 63 metros cuadrados de superficie.
Caray.
Y tenía 17.468 válvulas de vacío, que era además lo que más quebraderos de cabeza daba a los operarios que se encargaban de su mantenimiento, ya que aproximadamente cada 10 minutos se estropeaba una de esas válvulas y había que reponerla, y era bastante laborioso, imagínate, localizar la válvula y sustituirla. Bueno, pues a pesar de las dificultades, ENIAC, entre otros muchos cálculos, permitió llevar a cabo la primera predicción numérica del tiempo.
Oye, ¿qué tal fue esa predicción?
Pues mira, fue bastante mejor que la que hizo Richardson, que te conté la semana pasada, varias décadas antes, lo que marcó además el camino a seguir a sus responsables y la gente que trabajó con ellos, a pesar de lo elemental que era el modelo numérico de predicción que desarrollaron. El meteorólogo estadounidense Jules Charney, con la ayuda de von Neumann, y del noruego Ragnar Fjørtoft, fueron los padres de la criatura, y eligieron para ello un modelo barotrópico que algunos años antes había propuesto el meteorólogo sueco Carl Gustav Rossby.
Oye, ¿y qué es un modelo barotrópico, ahora que lo dices?
Pues mira,
es que esto se va complicando, ¿eh?
Se va complicando porque el tema de la predicción y los modelos es un poquito complicado, pero vamos a intentar explicarlo. Bueno, un modelo barotrópico es un modelo de atmósfera muy simple en el que la principal hipótesis de trabajo es la suposición de que el movimiento del aire es únicamente horizontal. Rossby había planteado una ecuación del movimiento en la atmósfera no basada en las diferencias de presión. Siempre contamos eso, que el viento se produce por una diferencia de una zona que hay altas presiones y una de bajas. Pues no. En ese modelo se tuvo en cuenta el viento, concretamente la componente vertical de una variable muy importante en dinámica atmosférica que se llama la vorticidad. Y al resolver su ecuación, Rossby obtuvo la velocidad de propagación de unas ondas de gran amplitud que rodeaban cada uno de los hemisferios de la Tierra, desplazándose de oeste a este. Esas ondas, llamadas en su honor ondas de Rossby, son las que rigen el comportamiento del tiempo en nuestras latitudes. Dependiendo de lo onduladas que estén, nos afectan más o menos las borrascas y las entradas de aire frío asociadas a ellas.
Oye, volvamos al primer pronóstico de NIAC, que me gusta. ¿Cuánto tiempo empleó aquella máquina en efectuar todos los cálculos? Porque recuerdo que el sábado pasado nos contabas que Richardson empleó 6 semanas para hacer los suyos a mano.
Sí, sí, el pobre hombre estuvo allí...
6 semanas.
Imagínate.
Dios mío.
Bueno, evidentemente ENIAC tardó bastante menos que Richardson. ¿Sí? Aunque una eternidad, si lo comparamos con la capacidad de un ordenador de los normalitos que tenemos ahora mismo. Bueno, Charney, von Neumann y Fjortov y el resto del equipo emplearon 33 días con sus respectivas noches en programar y en ejecutar 3 predicciones para un plazo de 24 horas. Lo que realmente les llevó más tiempo fue la programación. Luego el ordenador ya los cálculos los hizo más rápido. Y obtuvieron una evolución futura del movimiento medio de la troposfera que se parecía bastante a la evolución real conocida gracias a las observaciones. Y fue eso, sin duda, el pistoletazo de salida del desarrollo de los modelos meteorológicos. Una carrera que aún no ha terminado, ya que los actuales modelos no paran de mejorar, ganando complejidad cada día que pasa. Y todo ello ha sido posible gracias a la extraordinaria capacidad de cálculo que en poco más de medio siglo pues han ido adquiriendo los ordenadores.
Oye, si nos quedamos en nuestro país y pensamos, por ejemplo, en la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué diferencia hay entre el actual supercomputador que usan para hacer funcionar su propio modelo de predicción y el primero que utilizaron?
Mira, hacer este tipo de comparaciones es interesante, ya que tomamos conciencia de la celeridad, ¿no?, con la que nuestro mundo tecnológico ha ido evolucionando. El primer ordenador que tuvieron en la agencia, cuando todavía era Instituto Nacional de Meteorología, fue un IBM 370, que estuvo operativo hasta 1983, y para que te das una idea, y estamos hablando de hace 30 años, que tampoco es tanto, pues allí los programas se introducían con tarjetas perforadas, y bueno, evidentemente las prestaciones de ese superordenador en la época, pues eran como ahora mismo un portátil de este, como el que tienes tú ahora mismo, ¿no? Posteriormente, ya en 1984, se instaló un ordenador más potente, un Fujitsu Facon M382, que ya en aquella época costó 400 millones de pesetas, unos 4,8 millones de euros, estuvo operativo hasta mediados de los años 90, y en hora y media ese ordenador corría un modelo de área limitada de 100 kilómetros de rejilla y 15 niveles de atmósfera. A aquel ordenador le siguieron 2 superordenadores Cray, con unas capacidades mucho mayores, hasta llegar al monstruo actual, un Cray X1E, con una potencia de cálculo descomunal. Pues bien, entre los planes a corto plazo de AEMET está el ir sustituyendo ese superordenador todavía por otro más potente, ya que los modelos tienen cada vez una mayor resolución y eso exige muchos más cálculos en el mismo tiempo. Y el objetivo es dar operatividad a un modelo de tan solo 2 kilómetros de rejilla y 90 niveles en la vertical.
Pero bueno, nos has hablado de rejilla, de niveles de atmósfera y también de un modelo de área limitada. ¿Puedes aclararnos un poco todo esto? Porque a mí ya me está pareciendo que hablas en chino, ¿eh?
Vamos a intentar aclararlo, de eso se trata, ¿no? De conocer estas cosas un poquito más. Bueno, un modelo atmosférico global podemos concebirlo como una enorme malla tridimensional que rodea en su totalidad a la Tierra y que se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 15 kilómetros de altura, la baja estratosfera. Cuando me refería a la rejilla, me estaba refiriendo al tamaño que tiene de lado cada una de las cuadrículas en que el modelo divide la superficie terrestre y los distintos niveles de atmósfera que se consideran. En la actualidad, Pepa, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, con su modelo, el mejor del mundo, tiene ese modelo un tamaño de rejilla de 16 kilómetros. Imagínate toda la Tierra, una longitud de la circunferencia terrestre por el ecuador de 40.000 kilómetros, dividido en una malla con un tamaño de 16 kilómetros cada cuadrícula. Y el modelo ha de calcular para cada punto de esa inmensa malla las correspondientes ecuaciones. Y a pesar de todo, se confeccionan modelos que a partir de los modelos globales tratan todavía de bajar más la escala y la resolución.
O sea, esos modelos son, imagino que son los de área limitada, ¿no?, que mencionabas antes.
Eso es. Y en el caso de EMET, su modelo de área limitada, que es el GIRLAM, cuyas salidas gráficas están disponibles a través de la web de la agencia, pues ese modelo, el GIRLAM, tiene una resolución espacial de 5 kilómetros y todavía se quiere rebajar algo más. Estamos hablando, sin duda, de un nivel de detalle ya muy importante, pero que nadie piense que al bajar de escala logramos obtener toda la información que no somos capaces de obtener a través de los modelos de escala global. Las parametrizaciones que se tienen en cuenta con fenómenos físicos que los modelos más grandes pasan por alto no dejan de ser aproximaciones a la realidad, en algunos casos bastante groseras. Además, las condiciones de contorno de las zonas donde esos modelos fijan sus fronteras están fijadas por los modelos globales, por lo que al final el mayor o menor grado de acierto depende en buena medida de cuál sea la salida del modelo global. Pero claro, ya están alcanzando unas resoluciones que sin duda son increíbles.
Bueno, estos son los intríngulis de la predicción del tiempo. José Miguel, muchísimas gracias.
Pues nada, vamos a dejar para algún sábado más ya un poco la parte más práctica de esto, es decir, qué modelos, por ejemplo, consulto yo todos los días para comentar el tiempo que va a hacer, qué ventajas tienen unos otros. Hay muchos disponibles en internet y hay gente que estas cosas le gustan.
Pues me
mucho.
Parece muy bien. Un beso y muchas gracias.
Un beso.
Adiós.